colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos por los 14:30 AM un viernes más. Quiero saludar a la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Vero?
Súper bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Muy buenas tardes, todos los oyentes. Súper, súper bien de estar nuevamente otro viernes. Otra emisión hablando de temas que nos preocupan a todos, de la mariposa de cristal, de esta serie tan importante, y feliz de esta semana.
Bueno, yo también estoy súper feliz de volverlos a encontrar una vez más y pues sí, también ya un poco más descansada sí. De lo que es esta semana un poco dura de trabajos.
Y como dijiste, Andrés, hemos estado hablando en toda esta temporada sobre la mariposa de cristal. Y hoy les tenemos una sorpresa. Imagínense que una de nuestras invitadas es no solo una de las fundadoras de El Semillero, El Vuelo del Colibrí, sino también la que diseñó toda esta serie de La Mariposa de Cristal, la que hizo la primera investigación, los capítulos. Entonces es una invitada muy, muy importante, espero que pues podamos aprovecharla mucho. Pero también trajimos a otro invitado para El Lirio de la Paz, que nos va a hablar ya un poco más desde el punto de los expertos del tema de hoy. Que pues bueno, el tema de hoy es, no sé si ya vieron nuestros flyers, pero el tema de hoy es el cuidado de las fuentes hídricas y también vamos a hablar un poquito sobre el río Magdalena.
Uh-huh. Y vamos a escuchar la pieza especial.
La pieza especial de Dayan, ella es nuestra invitada. En el control master, Paola Álava, en la producción poética, Verónica Pérez, la producción musical, Andrés Ramírez, producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. El río Magdalena es uno de los ríos más grandes de Colombia, pasando por cerca de 13 departamentos. Además, en su cuenca genera más o menos el 80% del Producto Interno Bruto del país. Sus aguas se usan para actividades como el consumo humano, la actividad industrial, y pues bueno, es una fuente hídrica muy importante para el país.
¿Sabían que Colombia tiene muchas fuentes hídricas y es muy rico en este, en el tema del agua, el cuidado, cómo el agua hace parte de la vida de los campesinos, las personas que viven alrededor de esta? La hidrografía en Colombia es la más rica del mundo. Sus principales cursos de agua son el río Magdalena, como comentábamos, el río Amazonas, el Cauca, el Guaviare, Putumayo y el río Caquetá.
Por esta razón también hay que tener muy presente que debemos cuidar nuestros recursos hídricos, porque nosotros somos un país, como dijo Andrés, muy rico en la biodiversidad, además los animalitos que hay acá son animalitos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
A propósito de los animales que estabas nombrando, Vero, somos el segundo país con más especies de peces en agua dulce. Tenemos cerca de 1.595 especies, de las cuales solamente 367 se encuentran en Colombia. Entonces, la verdad, somos muy ricos en nuestras fuentes hídricas y pues ahí está la importancia también de empezar a cuidarlas. Pero bueno, antes de continuar, ¿qué les parece si le ponemos como más vida al programa? ¿Qué les parece si escuchamos una canción? ¿Y qué nos trajiste, Andrés?
Hoy les traje la canción de El Pescador, de Toto La Momposina.
Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque
Sonia Basanta Vives, más conocida como Toto la Momposina, es una cantante de música folclórica de la costa caribe de Colombia. Ella nació en 1940. Chicos, ¿qué les parece esta canción?
A mí me gusta mucho, es una de mis canciones favoritas de Toto, me gusta mucho esta canción.
A mí me gusta que este tipo de música de una persona tan reconocida como es Toto la Momposina nos recuerda y nos arraiga mucho de dónde venimos, de dónde viene Latinoamérica, de todo el cuidado cultural y hacia el agua, toda la preservación. Yo creo que este capítulo va mucho más, muy ligado al capítulo anterior, que es el cuidado de las zonas de ganadería, las zonas de
la biomemoria,
va muy ligado con esto. Además de la biomemoria, también hace parte mucho las zonas hídricas en Colombia. Claro. Y les quiero contar que las fuentes de subsistencia en cientos de comunidades es una condición de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. Colombia es tan grande en ríos y muchas familias hacen parte de y utilizan el río como subsistencia para ellos. Y pues por eso este capítulo va hacia la preservación, que muchas veces no notamos este tipo de actos que estas personas, o sea, su vida depende de los ríos.
Uh-huh, exacto.
No tiene por rotura, solo tu atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. El pecador habla con
como ya lo escuchamos en esta canción que nos trajo Andrés, que resalta precisamente la labor del pescador, que es una cultura en realidad que tiene muchas tradiciones, que es muy importante y que también se está perdiendo a propósito de la biomemoria que hablábamos el capítulo anterior. Como ya les comenté al inicio, vamos a estar hablando sobre, bueno, cuidar las fuentes hídricas, su importancia. Estuvimos hablando también un poco sobre el río Magdalena, que es muy importante para nuestro país, para el abastecimiento del consumo de las personas. Y una de nuestras invitadas, que fue investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí, Dayan Osorio, que nos va a acompañar más tarde en una entrevista, vamos a escuchar una pieza de ella que se llama El Mohán y que trata precisamente como de toda la tradición que hay detrás de esta fuente hídrica del Magdalena, de este ser mítico que hace parte también de nuestra cultura y de nuestros saberes. Los dejo con la pieza y ya volvemos.
Thank you. El colibrí pica la flor del gladiolo y salta el néctar de la sinceridad.
El río Grande de la Magdalena nace en el Nudo de los Pastos al sur de Colombia y recorre 1.528 kilómetros atravesando el país hasta llegar al norte, en el Caribe colombiano. Por sus aguas entró la conquista y la colonia del nuevo Reino de Granada. Ionda, municipio del departamento del Tolima, es un pueblo tradicional de pescadores, los cuales han sido custodiados por el Mohán.
El Mohán, el protector del Magdalena.
Soy pescador desde los 6 años, mi mamá me hizo una atarrayita y desde ahí comencé a pescar.
De estar pescando tengo lo menos, hay unos 45 años, me cría al lado de papá y eso, desde mucho más pequeño, de la edad, póngale, de 8 años ya comencé a saltar piedras detrás de él, y ya me comenzó a hacer la primera atarraya que fue una de 4 libras. A medida que va creciendo uno, le iba haciendo y aprende uno el oficio de ellos, ¿no? Esa es la herencia que me dejó.
Yo nací en el río. Y me muero en el río, salgo del río. Desde que nací, nací en el río, a la orilla del río. Nací en un punto que se llama La Isla, aquí a 2-3 cuadras de aquí donde estamos. Allí, ahí nací en la orilla del río. De ahí viví, no tuve estudio, no pisé un plantel educativo. Por lo cual, el único sustento para mi familia y la proyección que tuve para sacarlo adelante fue el río.
Yo comencé a pescar de la edad de 17 años y tengo 56. Y lo que pasa es que en ese tiempo se cogía de por demás de pescado. Mucho pescado de cogida. El que más hunde es el nicuro y parte también el bocachico. Entonces uno, pues, al ver la cantidad de pescado, pues no le ponía uno atención al estudio ni nada, sino al pescado, a la plata, mejor dicho.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío.
Desde finales de la década del 80 ha descendido la captura de peces y ha descendido en primer lugar porque es que Honda era el epicentro, entonces en Honda todos tenían que venir a pescar. En Honda existe una falla, probablemente tiene 1,700 km, y esos raudales o rápidos o saltos es lo que permite que los peces, cuando vienen a desovar, que parten desde la ciénaga, pues aquí se tengan que apiar o orillar a la izquierda o a la derecha. Ellos vienen por todo el centro, desde las ciénagas hasta un sitio llamado Caracolí, y aquí se orillan. Esto ha hecho desde épocas precolombinas que se captura aquí el pez en gran cantidad. Entonces, de esa cantidad de tonelaje, ya hoy en día no llegamos ni siquiera a 70, 80, pongámosle mucho 100 toneladas. Pues el descenso ha sido gravísimo, pero la subida sigue.
Soy el Mohán, una creación de la mente de los pescadores, los cuales me han dado la potestad de cuidar el río. Nadie ve mi cara, pues mi larga cabellera cubre toda mi desnudez. Me gusta jugar con los pescadores, que sepan que estoy allí junto a ellos, pues soy el Mohán, el guardián y voz del Magdalena.
La realidad, pues, en cada sitio tiene su leyenda, ¿no? El Mohán existe desde Neiva hasta La Dorada, pero es un mito que, de acuerdo a las lecturas que hemos hecho, pues es del chamán. Cuando llegan los conquistadores e invaden el territorio, pues los chamanes son los que conocen la historia, son los que conocen las medicinas naturales, son los que conocen los vericuetos, son los que conocen todas las cuestiones. Entonces son los que huyen. El chamán huye y logra escabullirse de los españoles. Entonces los chamanes no son asesinados como fueron asesinados muchos aborígenes. Y estos, pues, saben los recovecos y narran algunos que para él contribuir con su especie, busca mujeres que están lavando a la orilla del río, a la orilla de una quebrada, las secuestra un momento, tiene sus relaciones, le da sus pepitas de oro de acuerdo al sitio donde esté, le da esmeralda o le da diamantes de acuerdo al sitio, y eso compra pues el silencio de la persona y así se va. Ese es un mito muy fuerte, hasta el hecho de que muchas personas lo vieron. Entonces la Piedra Rusa también era el sitio en donde presuntamente era donde llegaba el Muán a llevarse sus tabacos y a llevarse su aguardiente y a dialogar con los pescadores.
Y yo me acuerdo que yo bajé a pescar esa noche y eso se veía el bocachico. Y uno echaba la atarraya y no cogía nada de pescado. Y eso era como raro. Entonces ya me comenzó a dar como miedo, entonces me cogí más hacia abajo. Pero siempre con la impresión de ver tanto bocachico ahí y no coger nada, volví y me subí. Y eché un atarrayazo y cogí una pega que había que dar un poco de plomo porque no pude sacar la atarraya. En un arenal, mi papá fue a ayudarme a sacar la atarraya. Mi papá me decía, ¿para qué se vino para acá? Y la sacamos, le cortamos unos plomos y ya dejamos esos plomos allá. Y al otro día fuimos a buscar ni plomos, ni piedras, ni nada. Eso era un arenal. No, hay veces cuando uno está solo, que uno está solo, siente uno como miedo. Pero uno hay veces que pone, yo hay veces que estoy por ahí pescando y como que siento y le digo, mechudo, no me va a fregar la vida. Yo a ti pescando no me va a fregar la vida. Estoy pescando, no me va a molestar ahora.
Yo he ido allá arribita donde llaman la piedra del caballo, que ahí salía el Muán. Otro, como en parte dicen, lo embocaban, ¿cierto? Usted quería de pronto como algo, una especie de un pacto de que un paquete de tabacos, una botella de aguardiente, que era lo que él pedía, según dicen los viejos, y eso nos lo han venido haciendo creer a nosotros, mas yo nunca lo he visto. Entonces, por lógica, dicen que si uno no le pone un plomo de cobre a la atarraya, pues que se la lleva, ¿verdad? ¿No? Aquí han pasado, con compañeros han pasado.
El Muán anteriormente molestaba con el pescador, porque echaba uno el atarrayazo, que resultaba la atarraya enredada, que entonces uno, ¿pero por qué? Entonces metamos el cobre porque el Muán decía que no le gustaba el cobre, el tío Juan les llamaba. Ese es mi tío que estaba molestando, que necesita algo. Vamos a traerle la botella de aguardiente y el paquete de tabaco. Y ellos se lo dejaban para una parte sola. Y que es que él salía y se llevaba eso.
En el Huila nació un río, gran atracción de Colombia. En sus aguas da el ruido, el mar de alegre boca.
Los que contaminan este país no conocen el río. Antiguamente uno se bañaba tranquilo, se bañaba rico, y hoy en día uno no sabe cómo está el río. Pues el río para nosotros es el mismo color, con el agua abundante, pero sí con contaminación.
Lo más triste que me da es cuando veo bajar toda esa mano de plástico por el río, hay veces que bajan basuras, arrumes de bolsas de basura. Yo peleo con la gente porque me bota basura al río, yo peleo con la gente porque viene y me contamina. ¿Por qué? Porque es que ese es el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos.
Primero toda casa sacaba su acueducto aquí de aguas negras, todo eso era tremendo. Una parte de esa obra, el carro de la basura pasa allí, ahí llega en reversa, porque él se entra de cabeza a recoger la basura esta. Y esta gente de por acá les da pena caminar 10, 20 metros, te sacan la basura y la botan ahí. ¿Verdad?
La base de la contaminación que tenemos hoy en el río Magdalena, no sabemos hasta dónde lleguemos. Si las épocas de antaño teníamos donde venían bocachicos de 4, 5 libras, los cogíamos nosotros y éramos felices. Hoy en día un bocachico que llegue al Magdalena y lo coge de 4 libras, es como si ganara una lotería uno. ¿Entiendes? Porque no lo hay. No crece, no sé qué pasa, si serán las cosas de las contaminaciones de las aguas, el mal manejo de nosotros, los vivientes del planeta Tierra.
Por abajo le dicen que en la ciénaga, que es las compañías petroleras, son las que han molestado la ciénaga. Por eso se ha acabado un poco el pescado, porque las han secado. Porque como el gobierno, prácticamente el río no le importa, le importa la plata.
Investigación y realización, Dayano Osorio. Ingeniería de sonido, musicalización y construcción de piezas radiales, Nicolás Torres. Producción de campo, Juliet Calle. Dirección, Fernando Gutiérrez. Una producción del semillero de investigación, El Vuelo del Colibrí. Escuela de Medios para el Desarrollo, Uniminuto y Uniminuto Radio, 1430. Voces testimoniales, Tiberio Murcia Godoy, historiador del pueblo de Onda. Henry Méndez, Luis Alfonso Rojas, Benito Vázquez y Tiberio Rojas, pescadores del río de la Magdalena. Y en la voz del Moán, Fabio Medellín. Un agradecimiento especial a la familia Calle Rojas y a Gabriel Hernando Villa. Una producción del semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Escuela de Medios para el Desarrollo Uniminuto y Uniminuto Radio 1430.
La pieza que acabamos de escuchar se llama El Moán, como ya les había comentado antes, y creo que nos amplió muchísimo más el panorama que teníamos sobre el río Magdalena, igual también sobre toda esa tradición oral que hay sobre este ser mítico que es el Moán, como sobre incluso la, testimonios, ¿no?
La importancia para las personas que viven cerca del río Magdalena, cómo es tan importante esta fuente hídrica.
Sí.
Los testimonios que daban fueron tan...
De como cosas raras que ocurrían, sí, que ellos pensaban
anomalías.
Que
eran.
Exacto. Sí.
No, pero es que también ante todo suele pasar mucho en ciertas zonas del país. Y más en los pueblos, me he dado cuenta de eso. Porque si uno va a un pueblo y oye a alguien mayor que un suceso que no entendía, que era una de las leyendas de por ejemplo, de Llano, de Magdalena, de todas esas zonas. Y es raro.
Era como su forma antes de explicar ciertas cosas que no entendían, usaban sí. a los seres míticos,
sí, sí,
pero
sí.
me gustó mucho la forma en la que Dayan unió como lo que sabemos científicamente, ¿no? Pues uh-huh. de su importancia y también esos saberes culturales rescatando la biomemoria precisamente y aprovechando a Dayan que ya nos acompaña. Hola Dayan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Colibrí.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y un saludo para todo el equipo del Colibrí.
Estamos muy emocionados de tenerte, Dayan, porque precisamente durante esta temporada hemos estado hablando sobre tu investigación, que fuiste como la base, cómo inició todo. Y me gustaría preguntarte precisamente cómo nació esa idea, cómo te surgió la idea de hablar sobre la importancia de la reconciliación del ser humano con la Tierra y toda la serie de La Mariposa de Cristal y de Greta Terra.
Vale, claro que sí. Bueno, pues esto surge, yo estaba en la universidad, en el pregrado, ya estaba como en mi etapa final de graduarme, y pues yo quería dejar como esa semillita, como esa duda entre los estudiantes, entre la comunidad, frente a cómo nos manejamos en el territorio, ¿no? Esas prácticas que a veces creemos que son pequeñas, pero realmente hacen cambios significativos en nuestro entorno. El tema de la biomemoria, que para mí era súper importante en ese momento, para mí era como encontrarme con el territorio, cómo estábamos nosotros como raza humana dando esos pasos chiquitos a una reconciliación con la Tierra, o a veces pasos muy grandes, alejarnos como de lo que realmente tenemos que hacer como especie, como raza humana, y es preservar la naturaleza y nuestra casa, que es el planeta Tierra.
Listo, bueno, primero que todo quería felicitarte por este proyecto tan bonito que estás haciendo, bueno, que hiciste y que nosotros estamos ahorita investigando. Y bueno, también te quería preguntar, ¿cómo decidiste la temática de cada capítulo?
Bueno, esto fue un trabajo investigativo largo, hace 2 años por lo menos, en donde fue como un enriquecimiento de contenido de parte de películas, vi muchos documentales, un libro que marcó esta investigación que ustedes pues, creo que lo han visto como en las fichas bibliográficas y demás, uh-huh. es Pensar con la Tierra, de Arturo Escobar. Ese libro creo que fue el que me marcó para hacer esta investigación, y entonces yo recorría mucho Mercado Campesino y ahí yo veía las prácticas digamos sanas se podían hacer en ese momento los campesinos para sacar sus cultivos y demás, y me involucré mucho, y creo que de ahí salieron varias temáticas que planteamos con el Fernando, claramente en reuniones creativas y alimentándome de viajes también personales y de mucho relacionarme con el territorio y con prácticas ambientales porque fueran positivas.
2 años de esta investigación es un tiempo muy largo, es un tiempo arduo y se nota, digamos que viendo toda la carpeta, viendo las fichas, viendo cada pieza, viendo la ponencia, se nota que es una investigación muy grande la cual le metiste la ficha totalmente y es muy completa. Y abarcando ahorita el tema del Mohan, de tu pieza radial, que es una pieza que escuchamos que, aunque es un poco larga, no cansa de escuchar porque es muy interesante, es llena de mucho conocimiento, es llena de mucha cultura, de mucha biomemoria. ¿Cómo nació el tema del Mohan durante la investigación?
Bueno, pues yo quería contar y acercar a la comunidad educativa y pues a todos los chicos que estábamos en esa época y pues ahora, ¿no? Desde un contenido que no fuera aburrido, que no fuera tan científico o académico acartonado, sino que yo decía, bueno, hay que contar esto de una manera chévere, que suene un poquito curioso, y resulta pues que mi familia es tolimense. De chiquita me contaban mucho la historia del Mohan, que era un personaje misterioso, místico, que cuidaba el río y demás. Y un día con el profesor Fernando dijimos, bueno, pues este es un personaje que cuida el río, y qué río más importante que es el Magdalena el que cuida. Entonces dijimos, nada, nos entorcamos la maleta, recibimos apoyo de una universidad de Quebec, donde nos financiaron, digamos, parte de la travesía hasta el Magdalena, y allí encontramos una serie de testimonios, bueno, ya pueden escuchar en la pieza, muy interesante, de campesinos y pescadores que están ahí, que para ellos prácticamente la vida de ellos es el río, y que el Mohan hace parte de esa vida y es el custodio también de preservación del Magdalena.
Me gusta mucho lo que dices en cuanto a, o sea, tú tomaste fuentes de primera mano para hacer esta pieza. Creo que eso es muy importante porque durante una investigación y más de un pregrado es como difícil tener esa posibilidad de ir al lugar sobre el que estás haciendo una pieza radial, y esa oportunidad que tuviste creo que también hizo que la pieza se notara como tan completa y que fueron datos que tú realmente conseguiste con personas del lugar.
Yo literalmente cuando pensé esto, yo dije, no nos podemos quedar con lo que dice el libro o no nos podemos quedar con lo que dice el documental, sino que tenemos que de verdad ir a recolectar voces que estén allí. Entonces por eso fue que se hizo como este viaje hacia Onda Tolima y pues a Magdalena.
Interesante, pero Daniel, ante todo esto, ¿de qué forma impactó el semillero en tu vida profesional, laboral? O sea, los conocimientos que escribiste aquí, ¿cómo te han impactado?
Bueno, pues a mí me han impactado muchísimo. Yo actualmente trabajo en una casa productora de podcast, una de las más importantes de Latinoamérica. Soy la editora senior y también la productora de varias series de podcast, varios proyectos que se han desarrollado en torno al medio ambiente, a buenas prácticas del territorio, con comunidades. He viajado, pues he tenido la oportunidad y la fortuna de convivir con varias comunidades indígenas, campesinas, hacer viajes en territorios donde evidentemente había hasta como esa relación hombre-tierra, y pues por temas también de contexto y demás, pues se ha ido perdiendo. Pero el semillero obviamente me marcó. Yo tenía súper claro que de mí era como la radio, lo sonoro, no lo hizo. Y pues eso fue como una cosa, una experiencia súper buena para mí y de aprendizaje, sobre todo con el profesor Fernando, que ha sido como uno de los mentores más importantes para mi carrera.
Te queremos agradecer mucho, Dayan, porque tú fuiste una de las fundadoras del semillero y creo que sin tu interés y el de tus otros compañeros que también iniciaron esta propuesta del semillero El Vuelo del Colibrí, seguramente el programa no estaría y tampoco nosotros estaríamos en este momento viendo tu investigación tan amplia, tan completa, ni tampoco estaríamos hablando de estos temas tan relevantes. Entonces creo que los resultados se han visto muchos años adelante porque iniciaron en el 2015, saliste más o menos como en el 2017, pero ha sido un trabajo que nos ha impactado muchísimo.
Bueno, pues no, gracias a ustedes, y realmente me emociona mucho saber que todavía está vigente, que lo leen, que quieren seguir investigando, y sobre todo lo decía así, ¿no? Abierto para que nuevas generaciones también se interesen y le metan manito a la investigación y sigan creando contenido.
Muchas gracias de parte del Colibrí y de Uniminuto Radio por acompañarnos, y esperamos tenerte en otra emisión en nuestro programa. Que estés muy bien, Dayan.
A ustedes gracias y un saludo muy especial al profe Fernando. Que estén bien.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
El río. Soy un río. Voy bajando por las piedras anchas. Voy bajando por las rocas duras. Por el sendero. Dibujando el viento, hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente. Bajo cada vez más en un puente que refleja en sus arcos. Bueno, chicos, Javier Geraud es el escritor de este poema tan bonito que lo interpreta como si él fuera el río. Este poema se realizó en 1960, él lo realizó cuando aún era menor de edad. Y por este poema del río fue galardonado por el premio al poeta joven de Perú. Este hombre es una gran representación de la literatura en Perú y además de eso, pues un amante también de la naturaleza. ¿Qué les pareció?
Yo creo que el hecho de que yo lo haya hecho tan joven y tenga relación con el río es muy interesante y es, o sea, deja mucho que apreciar de este poema. Y además lo que tú dices, lo interpreta como él siendo un río. Soy un río.
Como si fuera el río hablando, ¿no?
Me gusta mucho.
Sí, muy bonito. Es muy bonito.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, a todos nuestros queridos oyentes, el día de hoy, para lo que sería el lirio de la paz, tenemos a un gran invitado. Él es egresado de la Universidad Nacional, tiene varias maestrías e investigaciones en diferentes universidades, no solamente de Colombia, sino de Estados Unidos, incluyendo la Universidad Nacional y en la Michigan State University. Con nosotros está aquí Sebastián Hernández. Es un placer, Sebastián.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Sebastián, para empezar aquí con nuestras preguntas, ¿cómo ves los esfuerzos actuales en el cuidado hídrico en el país?
Bueno, pues el cuidado está, si lo vemos, está a cargo, digamos, de la sociedad en general, por supuesto. La gente tiene una responsabilidad con el cuidado del agua, pero digamos una forma de para orientar ese cuidado, pues obviamente tenemos el rol del Estado colombiano y el gobierno colombiano, y en ese sentido pues Colombia ha avanzado desde hace ya varias décadas en la formulación de políticas a nivel nacional con el fin de promover la conservación del recurso hídrico, particularmente por ejemplo hace quizás 12 años se fue formulada la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que busca fundamentalmente abordar esas problemáticas de conservación de agua, temas asociados, por ejemplo, con escasez, con calidad de agua, con también todo el tema de la gestión del riesgo asociado a eventos, por ejemplo, de inundación o grandes sequías. Entonces, en general, hay un panorama que es favorable en cuanto a la formulación de política ambiental. Sin embargo, la gran dificultad que persiste ha sido la implementación de, de esas políticas. Es decir, hay una gran diferencia, un gran bache entre lo que está en el papel dentro de la política ambiental colombiana y su implementación. Y la implementación implica voluntad política de los territorios o de las entidades locales. Esa voluntad política se traduce en ejecución o disponibilidad de recursos económicos y también en la incorporación pues, de los territorios en la toma de decisiones para conservación del agua. Entonces, ese es el panorama, es como... Es como mixto, ¿no? Es decir, Colombia tiene un marco jurídico o ambiental muy fuerte, pero su implementación falla mucho. Entonces, al final, tenemos un país que es rico en recursos hídricos, en cuanto a cantidad de agua, pero hay muchas problemáticas asociadas con cambios del uso de la tierra o con vertimientos de aguas residuales y, por consiguiente, tenemos problemas de calidad del agua terribles y hay mucha gente que no tiene agua segura para consumir, por ejemplo, entre otras dificultades. Y eso se debe pues, a los problemas de implementación, por ejemplo, de construir nuevas plantas de aguas residuales, etc.
Bueno, también te quería preguntar, ¿qué crees tú que el ser humano puede hacer para la preservación del río Amazonas y el Magdalena?
Sí, es una pregunta interesante porque... Fundamentalmente, bueno, esas son las dos, digamos, cuencas hidrográficas principales de Colombia. Bueno, Colombia realmente se divide pues, en cinco grandes áreas hidrográficas. Dos de ellas, pues, una es la cuenca Magdalena Cauca y la otra es la de la Amazonía. También está la cuenca del Orinoco, la cuenca del Pacífico y en el Caribe, ¿no? Magdalena, pues, es, por supuesto, el río... o la cuenca, el río Magdalena es la cuenca donde pues, se concentra casi el 80% de la población colombiana. Al concentrarse esa cantidad de población, pues es la cuenca que más presión antrópica tiene en cuanto pues, a la explotación del recurso hídrico y también en su presión en temas tanto de cantidad como de calidad. Entonces, sí, que las labores que se deben hacer, por ejemplo, para la conservación del río Magdalena, pues tienen que ver con todo ese tema de ya llevar a implementación todas esas políticas que se han planteado los últimos 20, 30 años o inclusive más, pero entonces como decía digamos, antes eso implica pues voluntad política, tiene que haber disponibilidad presupuestal y lamentablemente pues el tema ambiental en Colombia en cuanto por ejemplo presupuestos, si ustedes ven el presupuesto general de la nación, lo que se va para el sector ambiental es mínimo comparado con otros sectores, ¿no? Entonces es como también priorizar el gasto en protección del medio ambiente. Y bueno, entonces el Magdalena tiene esa particularidad que es el río quizás más presionado por los seres humanos, particularmente en Colombia, uh-huh. Y pues tenemos ahí usos, por ejemplo, explotación de energía hidroeléctrica, todo el tema de uso agrícola, suministro de agua potable para las principales ciudades del país que están precisamente localizadas en esta cuenca. Entonces eso también requiere un trabajo muy de cerca entre las entidades locales y el gobierno nacional y obviamente una recepción por parte de la comunidad en general. Y muchas veces esa aceptación de esas políticas por parte de la comunidad en general implica una labor muy importante en comunicación ambiental, en educación ambiental, es como estas entidades encargadas de temas ambientales logran transmitir esa información a la gente para que la gente sea más consciente. Y también por otro lado tiene que ver un tema de gobernanza, es decir, todos esos instrumentos que se han desarrollado para manejar y controlar el agua, cómo se pueden implementar en el territorio, y eso implica pues que haya una apropiación de la gente desde la sociedad misma de esos instrumentos, y eso implica educación, eso implica dinero, eso implica tiempo. Por ese lado. Por el lado del Amazonas, Colombia pues tiene una riqueza enorme en biodiversidad, precisamente porque hace parte de esta cuenca inmensa que es un patrimonio global, ¿no? El Amazonas básicamente pues es súper importante para todo el tema de la regulación del sistema climático de la Tierra, ¿no? Y por eso es importante la conservación del Amazonas. Y la dificultad que se ve hoy en día principalmente es todo el tema de la deforestación. Y la deforestación tiene implicaciones en la protección del recurso hídrico. Es decir, si uno cambia el uso de la tierra, si uno remueve la protección forestal, se pueden promover procesos de erosión, se puede empezar a llevar más quizás nutrientes o sedimentos a los ríos, o se puede afectar la regulación hídrica de los ecosistemas naturales, y todo eso al final repercute en un deterioro del recurso hídrico, de su calidad y su cantidad, etc. Entonces, en ese sentido, lo que se puede hacer es, para proteger la Amazonía, pues dada la participación, por ejemplo, de múltiples países, tiene que haber un mejor entendimiento multinacional o multilateral entre diferentes países para la protección de la Amazonía. Y también tiene que haber una mayor conexión. La Amazonía cubre gran parte del territorio nacional, yo creo que cubre más del 30% incluso, pero las poblaciones que ocupan esos territorios son las más olvidadas en general por el Estado. Entonces hay una lejanía muy grande entre el Estado y la gente que vive allá. Entonces eso también implica, pues, que hay una desconexión con la protección de los recursos naturales. Entonces lo primero que habría que hacer con respecto a la Amazonía es que haya más presencia del Estado en esas regiones, y seguir implementando esas estrategias de conservación, al igual que en Magdalena, en la Amazonía.
Bueno, Sebastián, creo que para retomar todo lo que has dicho, es que primero hay que entender que hay que unir más a los pueblos que están cerca de estos ríos, cerca de estas zonas, y unirlos más con el Estado para mejorar esas políticas que tú mencionaste y llegar entonces a crear esos acuerdos que puedan beneficiar a todo el mundo, protegiendo también esas zonas naturales que son importantes para la biodiversidad colombiana. Entonces, igualmente, Sebastián, quiero agradecerte por parte de la mesa directiva aquí del programa. Esperemos tenerte otra vez como invitado y feliz día.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos.
Y subiendas, y su esperanza y su condena brillan por en Magdalena, brillan por en Magdalena.
Mónica Giraldo es una cantante y compositora que se mueve aparte de dos objetivos principales en su vida. El primero es profundizar hacia el corazón de la música colombiana, y el segundo es llevar el sonido acústico en el mundo. Ella es galardonada y nominada a premios Grammy, estudió en la Universidad de Berklee College of Music en Boston, la cual ahorita es embajadora. Su lema es "Hace ilusión a la vida". Esta canción de Vamos por el Magdalena, y es su lema principal, es hacer ilusión a la vida, representada en un río. Cómo la vida cambia y avanza su cauce. Tiene sequías, el río propicia el viaje e incita a soñar. El río es la unión de vidas y mundo. El río es la vida, el duelo, la fiesta, el trabajo y el alimento.
En la arena, las manos en llamas, en mi boca palabras, tus sueños y mi guitarra. Vamos por el Magdalena. van los niños, van cantando. Y río arriba, río abajo, van los niños, van jugando.
Los ríos reciben cerca de 918 mil toneladas de materia orgánica no biodegradable. Parte de la contaminación es por la expansión de la ganadería, de la parte agrícola también. El cambio climático también está afectando lo que es este recurso. Y a lo largo del programa hemos estado viendo desde una investigación la importancia que hay de cuidar estos recursos, como también digamos que el Estado tiene que poner de su parte, igual los pueblos, las personas. Es como una cultura que tenemos que empezar a cambiar, de no ponerle mucha atención a esta problemática que en realidad es muy importante.
Gran parte de esta contaminación se vio mucho o se incrementó en pandemia. En pandemia por el uso de guantes, tapabocas, plásticos, bolsas, se incrementó enormemente y los ríos estaban a reventar.
Pero bueno, precisamente para poder contrarrestar todo este tipo de contaminación que tenemos, podemos contribuir desde nuestras casas, por ejemplo, cerrando los grifos, consumir menos carne, tomarte duchas un poco más cortas, regando las plantas, pero con el agua ahorrada. Lluvia. Ajá. También, pues, no botar basura en las fuentes hídricas, evitar que las aguas negras lleguen a los ríos, también no talar los árboles, estar en contra de esta acción y no bañarse con jabón en los ríos.
Pues yo creo que también ante todo sería la invitación a los que estén interesados en participar en actividades sociales, buscar las fundaciones que se encarguen del cuidado medioambiental en temas de ríos y aguas. Por ejemplo, en el río Bogotá sé que hay como dos aledañas que son fundaciones que están muy encimadas a protegerlo y a limpiarlo. O sea, es bueno también buscar esa manera de que hay que actuar también de una manera, así que la invitación está bien. Si quieren ir y ayudar, háganlo y pueden hacerlo de más de una formación, ¿no, muchachos?
Para los NASA, que es un grupo indígena, que traducido es Pueblo del Agua, ellos tienen un saber tradicional que dice: la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. La importancia de, bueno, lo que sabemos, lo que ya hemos conocido, cómo lo aplicamos, pero también cómo lo implementamos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestras zonas aledañas. Y créanme que con pequeñas acciones que empecemos a hacer, la situación va a empezar a cambiar con nuestras fuentes hídricas que están cerca, el arroyo del barrio o de la vereda.
El río Tonjuelito, río Bogotá, uh-huh. Los que estamos acá.
La zona capital. Verde que está cerca aquí en la granja, bueno, cruzando el barrio Minuto, ahí también hay que cuidarlo, hay que protegerlo.
Con pequeñas acciones podemos empezar a generar esos grandes cambios.
Exactamente.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden escucharnos todos los viernes por los 14:30 a.m. a las 4 de la mañana. Y también recuerden seguir, de la tarde, perdón, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como
El Colibrí,
en Instagram
El Vuelo del Colibrí Miniminuto Radio,
en Twitter
El Colibrí-UMD
y en Spotify, ¿cómo nos encuentran?
El poema del colibrí.
Y la música del colibrí. No se les olvide, y les vuelvo y les hago la invitación, que a final de esta temporada vamos a presentar y tenemos el debut de La Mariposa de Cristal. Así que no se desconecten, por favor.
En el Control Master, Paola Álava. Producción poética, Verónica Pérez. La producción musical, Andrés Ramírez. Producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. Nos vemos el próximo viernes.
Hasta luego. Que esté bien.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.
un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí, de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.